Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump rechazó un caso contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes, es el 23 de febrero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Y agradecerle a los del gobierno de Estados Unidos, que ayer aclararon, y agradecerles mucho por eso. Cuando nos dijeron que si esto iba a afectar las relaciones, no, pues ¿cómo va a afectar? Si hay un interés superior que tiene que ver con el bienestar de nuestros pueblos. Todos los medios, incluyendo el de ustedes, en contra de nosotros. Y no caigan en autocomplacencia, tengan capacidad para la autocrítica. Y bájenle una rayita a su prepotencia.
¿Cómo calculo cuánta gasolina se consume en 2024 de los vehículos y cuánta se va a consumir en 2034? Bueno, pues, ¿cuánta gasolina consume?
La señora Sheinbaum contestó que no sabía quién había pagado los espectaculares. Pues más vale que investigue, no haya sido el crimen organizado, que lo esté haciendo para quedar bien con ella. O sea, ¿cómo que no sabes quién te pagó espectaculares? Yo investigaría.
Si en este país se aplicara la ley, las dos candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial. La campaña inicia el viernes. En 90 días les vamos a demostrar de qué estamos hechos.
Bueno, hoy es muy temprano para decirlo, pero sí voy a seguir en esa lucha. Si no me interesa ocultarlo. Llevo 24 años participando en esta causa. No les va a caer bien a muchos.
Fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política donde tiene mayoría Morena y sus aliados. En el caso del PRI, nosotros nos abstuvimos de votar. Que estas iniciativas pues llegan muy tarde. Pareciera que se quiere irrumpir con un discurso político dentro de un proceso electoral.
Muy contentos y muy agradecidos. Vamos con todo. Vamos al Senado. La Alianza Progresista va a ser un puente que va a seguir trabajando para incorporar mexicanas y mexicanos que busquen un espacio y aportar ideas en esta ruta de la consolidación de la presidencia de la República de Claudia Sheinbaum.
La independencia judicial es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos.
Nos estamos endeudando para pagar el gasto corriente. Eso me parece muy delicado y por supuesto que se aprietan las finanzas públicas.
Caso de ayer de Arts.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana le está dando seguimiento. Yo me reservo porque finalmente siempre es importante guardar cierto sigilo cuando se van teniendo ciertos datos.
Martí Batres y su cuñado, el fiscal Ulises Lara, trataron de amedrentarme. Pero hoy en mi domicilio, quiero decirles que no les tengo miedo, que me parece increíble e indignante que una carpeta de investigación que me quieren fabricar solo se tarde 2 días. Con esa rapidez deberían de encontrar a las víctimas de violencia.
De los del tren interurbano, otra joya aquí en la Carlos A. Madrazo. Hicieron estos hoyos del otro hace más de un mes con la idea de poner luminarias que hasta hoy no han puesto una sola.
Los últimos días, la gente que no quiere que yo llegue a ser senador de la República ha estado poniendo unas páginas en las que están sacando videos con una voz que no es mi voz, es inteligencia artificial.
Se queda un por ciento.
¡Uy! No me pongan esas el viernes, hombre, que da sed. Y con este calorón, híjole, pues da sed de esa que se antoja una bien, bien fría. El Grupo Frontera, esta banda musical, bueno, pues la vamos a estar escuchando. Nacieron en Texas, en los Estados Unidos, raíces de Tamaulipas y de Nuevo León, pero como grupo ya comenzaron a grabar localmente en el 2019. Tienen un éxito impresionante en bailes, en tocadas y también ya han trascendido a otros espacios más allá de la música regional mexicana. Así que la música del Grupo Frontera va a estar acompañándonos esta tarde de viernes, donde hay contingencia ambiental continúa. Vamos a hablar de ese tema, hablaremos de lo que ocurrió hoy en la conferencia del presidente López Obrador. También vamos a tener temas importantes en torno a la política en la Ciudad de México. ¿Qué dice el episcopado? Todo eso y mucho más juntos cuando regresemos.
En un momento regresamos. juntos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bebé, lo que te pido, ven, dame.
Bueno, pues ya regresamos en esta tarde de viernes, ya de fin de semana. Y ya también, viernes 23 de febrero, ya se está agotando el mes de febrero. Febrero se está, pues ya concluyendo, un mes que tiene 29 días, es año bisiesto. Y bueno, pues también con una calidad del aire pues muy adversa, ya la Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer información que vamos a abordar y también abundar más adelante. Pero vamos a detenernos en lo que ocurrió hoy por la mañana nuevamente en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues nuevamente el tema que tiene que ver con este reportaje que se dio a conocer en el New York Times, la manera en la cual, pues en un ejercicio periodístico, pues le enviaron a la presidencia de la República un documento dirigido a Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, pues el anuncio de que estaban realizando un trabajo y segundo, un cuestionario con relación a todo lo que este trabajo periodístico traía como contenido. Pero hoy el presidente López Obrador dijo nuevamente, luego de que leyó la carta, luego de que se conoció el número telefónico o de que dio a conocer el número telefónico de la reportera Natalie Kitroff, el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente tuvo un intercambio pues intenso con una periodista de Univisión. Este comenzó de la siguiente manera.
A ustedes, con todo respeto, les da mucho por ver la viga, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros. Y no los puede uno tocar, ni con el pétalo de una rosa.
Pero el teléfono, ¿sí? El teléfono que debe conocer, sí, es el teléfono, sí, personal.
¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando?
Bueno, todo es alrededor de lo que le comentaba. La manera en la cual el presidente ayer lee esta carta da punto por punto las respuestas que él considera, pero dentro de esta lectura da a conocer el número telefónico de la reportera. El presidente asegura que no, que esto no fue un error.
No, volvería a presentar un teléfono, claro, privado, claro, de un uno,
claro,
de nosotros.
Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.
¿Y qué hacemos con la ley de transparencia?
No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Yo represento un país y represento a un pueblo que merece respeto.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y aquí hay que detenernos en esta última respuesta, que es la que, pues, mucha crítica ha tenido en redes sociales de expertos en temas de leyes, por supuesto, y de también lo que significa que desde el púlpito presidencial se genere este tipo, pues, de señalamientos. En la línea telefónica se encuentra Jacqueline Pechard. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, una experta en temas con el trato de los de asuntos que tiene que ver con los datos personales. Jacqueline, primero, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Con el gusto de saludarte, Jacqueline, y con la intención de que nos ayudes a que nos plantees tu perspectiva que tienes sobre esta última respuesta, particularmente sobre el respeto a las leyes de protección de datos personales y lo que argumenta el presidente, que él puede estar por encima de esto si existe a su consideración una calumnia o alguna otra circunstancia.
Bueno, lo que existe es una confesión de parte del presidente de que él puede violar cualquier norma, incluso una norma constitucional, porque la protección de datos personales es algo que está garantizado, que está mandatado por la Constitución en el artículo 16 de la Constitución. Entonces, que el presidente se coloque por encima de las leyes es una cuestión gravísima, porque las leyes, la Constitución, son los marcos normativos que deben de regir las conductas no solo de nosotros los ciudadanos, sino de manera principalísima de las autoridades y todavía más la del presidente de la República. Entonces la respuesta del presidente a la reportera es una respuesta que lo que da claramente a entender es su arbitrariedad, su impunidad. Sí, cuando el presidente ha violado reglas electorales, cuando ha violado otro tipo de reglas y de normas, él no ha recibido ningún tipo de castigo, ni siquiera un castigo, digamos, de quienes son sus seguidores, sino los seguidores pasan por encima de esas violaciones. Digamos que la adhesión de mucha gente a López Obrador hace que el presidente se asuma que está por encima de las reglas, por encima de la Constitución, y no es que esté pasando por encima de una disposición de la ley electoral, es que está pasando por encima de una disposición que protege derechos fundamentales de las personas, como es la protección de sus datos personales. Con los periodistas, la protección de los datos debe ser todavía mucho más clara, mucho más rigurosa, justamente porque sabemos que en México es una, si no es que la nación en donde más en riesgo está la vida de los periodistas. Jacqueline. Entonces, sacar esos datos me parece gravísimo.
Y en ese sentido, un poco el argumento del presidente es, bueno, pues no pasa nada, y si comienza a tener alguna circunstancia adversa, que cambie el número. Esa fue la siguiente respuesta ante este cuestionamiento, Jacqueline.
Sí, o sea, lo que yo quiero subrayar es que el presidente no tiene ningún tipo de consideración para la norma, y menos consideración para la persona a la cual él está afectando al difundir sus datos personales. No hay ninguna consideración, y eso que no haya ninguna consideración de parte de el presidente de un país, pues imagínese la gravedad. Es decir, está dando un permiso para que, si él lo hace, si él puede violar derechos fundamentales de una persona, pues ¿qué podrán hacer los demás? Es decir, sí sienta un precedente. Es por eso es gravísimo que lo haga el presidente, y que lo haga de manera muy muy clara, muy consciente, y pues yo diría que muy de manera muy cínica, ¿no? También.
Estamos platicando con Jacqueline Pechard, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Jacqueline, dentro de esta discusión que hoy ya se genera en redes sociales, un poco o mucho de los argumentos que vemos que defienden al presidente y que están y acompañan en esto que ocurrió hoy en la mañana es, ¿por qué sí se vale, por qué no se vale que él se defienda en una circunstancia donde hay un señalamiento y hay alguna circunstancia de que le están levantando algún falso testimonio o de que lo están calumniando? ¿Cómo podemos entender eso desde la máxima tribuna como es y con todo el máximo poder como lo que significa un presidente de la República?
Bueno, efectivamente que el presidente tiene derecho a defenderse frente a posibles calumnias o frente a posibles dichos que no sean ciertos, pero hay mecanismos para defenderse. No puede ser que la defensa sea atropellando derechos fundamentales. Entiendo. Entonces, hay que entender muy claro que si la periodista le daba la oportunidad a través de Jesús Ramírez de que él comentara si la información que iba a dar a conocer la reportera del New York Times, si esta tenía algunas consideraciones, algunas opiniones o algunas reservas frente a lo que la periodista le estaba proponiendo, y el presidente lo que hace es dar a conocer todo y ahí empezar a decir que él puede atropellar las leyes fundamentales. Entonces, claro que tiene derecho a defenderse. Tenía esa oportunidad de defenderse, de poner sus pruebas o de poner sus consideraciones a la consideración de la periodista, y en lugar de hacer esto, lo que hace es no solamente tomar esas notas de la periodista, sino que además hace esta difusión de sus datos personales. Entiendo. ¿No? De su teléfono.
Jacqueline.
Entonces, Pues sí, defensa, pero tiene que ser la defensa pues por las vías que están establecidas como defensa, y no puede ser yo me defiendo y entonces atropello todas las leyes en mi camino.
Y en ese sentido, nosotros como ciudadanos, ¿cómo nos defendemos? Ayer platicábamos con Adrián Alcalá, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ellos nos decían, y él nos decía particularmente, ya se inició una investigación de oficio, tenemos 50 días. ¿Hay la ley es suficientemente robusta para si el presidente cometió alguna indisciplina o alguna cuestión por encima de la ley, como lo dicta la ley, poder ver en este sentido alguna sustancia más allá de algún llamamiento, alguna multa, no sé cómo, alguna sanción más allá de sí, lo que hemos conocido?
Sí, por supuesto que sí. Las sanciones están establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales en manos de sujetos obligados, es decir, en manos de entidades públicas. Y a estos, por supuesto que se les pueden imponer sanciones, y puede haber desde lo más bajo de una sanción, que es una amonestación, hasta pues otro tipo de señalamientos. Aquí el problema es que es el presidente y no hay alguien superior jerárquico al presidente que pueda obligarlo a acatar esas disposiciones. Ese es el gran problema cuando el presidente es el que viola directamente las normas. Y bueno, porque las normas, en el caso de los servidores públicos, pues se hace la investigación y es el superior jerárquico el que, digamos, el que ejecuta esas sanciones, ¿no?
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, ya estaremos atentos a la investigación que el propio INAI esté generando, y bueno, pues sin duda hoy buena parte de la discusión pública es en eso que ocurrió hoy por la mañana. Y Jacqueline, siempre agradecidos mucho por los minutos que nos regalas.
Al contrario, solo una cuestión más, creo que la sanción social, la sanción que se puede hacer a través de los medios, a través de la opinión pública, claro, es una sanción muy importante, es decir, que quede muy claro, claro, que estamos conscientes de que se está violentando un derecho fundamental de una persona.
Pues Jacqueline Pechard, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, gracias siempre, cuídate mucho y excelente fin de semana.
Gracias, igualmente, Jaime.
Hasta pronto. Juntos hay que ir a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Deberías estar aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño.
Uy, buena música para esta tarde de viernes, las 5 de la tarde, 23 minutos. El tiempo en la capital de la República Mexicana marca 27 grados centígrados. Ya va disminuyendo, pero llegamos a valores superiores a los 29 grados en ciertos puntos de la capital del país. Y ya nos lo decían los expertos, viene una ola de calor durante los próximos 9 días. Así que bueno, pues a prepararnos, y en medio de todo lo que está ocurriendo con el abasto de agua, si es muy adverso esta circunstancia. Vamos con más información. Hoy nos enteramos a través de las redes sociales que uno de los personajes más reconocidos del Partido Acción Nacional en la capital de la República Mexicana estaría dejando a ese instituto político. Argumentos los da a conocer en su video, y también una larga historia, una larga trayectoria en la capital del país.
Mis circunstancias me obligan a tomar una decisión. Es una cuestión de decidir quién soy y hacia dónde quiero ir, al lado de quiénes. El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide Rubiolo, decidió cerrarme las puertas de 4 distritos locales, sin dejarme ninguna opción para avanzar. Me sacaron casi a patadas de mi alcaldía, de mi casa, de Cuauhtémoc. Le dejaron el distrito 12 a una joven que hace un año no era panista. Aspiré también al distrito 15 local en Iztacalco, se lo quedó el PRI. Pedí el 28 de Iztapalapa, que se ganó en la anterior, y se lo dieron a un hombre que no es de la Ciudad de México, pero que fue un pago a una cuota a Santiago Krill. Me negaron también hasta el distrito 21 de Iztapalapa, al lado de Nesa. Y yo ya había dicho que sí.
Bueno, escuchamos a Ana Villagrán, diputada que estuvo en las filas del Partido Acción Nacional durante 15 años. ¿Y qué debo de decir? Exdiputada del PAN, diputada independiente, aún quedan algunos momentos, citas en el Congreso. Qué gusto, Ana, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
No, pues de entrada agradecerte que me menciones como un personaje muy reconocido. Yo la verdad me he esforzado mucho, me esforcé durante muchos años en ser una de las voces más fuertes del PAN para defender al PAN. Es decir, cada acción pública que yo hacía era para defender un partido en el que yo encontraba y yo había depositado un proyecto de vida. Es decir, yo nunca estuve en el PAN para tener posiciones, pero sí para lograr cosas. Yo me había concentrado muchísimo en que el PAN un día gobernara Cuauhtémoc de verdad. Y cuando a mí me cierran todas las puertas, no solo de los distritos locales, sino también de la posibilidad de construir por la ciudad, es cuando entiendo que pues no les gusté y ya no me querían.
¿Pero qué no les gustó, Ana? Porque, por eso lo digo, eras muy representativa en redes sociales, en los momentos más complicados, por ejemplo, cuando estuvo toda la discusión del nombramiento o de que Ernestina Godoy regresara o estuviera un periodo más al frente de la fiscalía. Hubo temas muy, muy específicos que mediáticamente tú tomaste una bandera muy importante. Defendí. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Mira, justamente creo que fue eso que mi voz alcanzó como un gran posicionamiento, lo que no les gustó porque no fue una voz que ellos me otorgaran. Es decir, yo llego a ser diputada local gracias a un cargo plurinominal que me gané a través de los años y eso siempre lo voy a agradecer. Pero en la diputación yo logré desarrollar una voz propia y una capacidad de toma de decisiones independientes. Y cada que yo en el grupo parlamentario señalaba que nos estábamos equivocando y que ese no era el rumbo porque lo podíamos hacer mejor, es decir, podemos tener esta diferencia ideológica con los de enfrente, con Morena todo el tiempo, pero el grupo parlamentario del PAN se concentró siempre una en hacer show sin importarles el resultado de lo que impulsábamos y la otra en atacar a las personas, es decir, ellos estaban felices de denigrar a la coordinadora de Morena, estaban felices de estar señalando la manera física o la manera de expresarse de los demás diputados, y yo decía, eso no es la causa de ser diputado. Y cada que yo decía, a ver, vamos a hablar para lograr sacar estos temas, y que yo sí lograba tener un diálogo, porque esa es mi naturaleza, es decir, mi naturaleza siempre va a ser de prestarme la comunicación para lograr cosas, ¿no? Y entonces decían, Ana, es que eso no te corresponde, eso lo tiene que hacer el coordinador. Y yo volteaba y decía, no el actual, el anterior. Yo decía, ¿dónde está el coordinador? Y el coordinador no estaba nunca, ¿no? Entonces la que decidía las cosas del grupo parlamentario era otra persona, y el grupo parlamentario estaba en las nubes. Es decir, yo ahora cuestionaría, ¿qué tema logró destacar el PAN en esta legislatura? ¿Qué tema logró el PAN? Y era justamente porque los esfuerzos individuales que lográbamos las y los diputados nos los apagaban o nos castigaban. A mí lo que me dijo el jefe de todo la última vez que hablé con él, que es cuando ya tomó la
decisión. ¿Hace cuánto fue esto y cuándo tomaste la decisión? O sea, todo transcurrió esta semana.
Vengo yo de un mes de mucho golpeteo, o sea, desde diciembre que yo vengo pidiéndoles que me den como un rumbo para yo saber qué hacer en términos de, si no me van a dar la reelección, está bien, lo respeto, no lo entiendo, mucho menos lo comparto, pero asimilo y avanzo. Entonces me integro al 100 a la campaña de la Ciudad de México. Busqué a Santiago Taboada como loca para decirle, Santiago, no me quieren dar la reelección, está bien. Está bien, quizá no te gustó mi estilo de hacer política y de que yo fuera tan independiente, tan libre y que tuviera tanta fuerza en mi voz, no te gustó, está bien, lo voy a asimilar, pero entonces déjame formar parte de tu gobierno. Ana, es que yo te necesito en Cuauhtémoc, ¿y qué crees? En Cuauhtémoc me imponen a una candidata que no es de Cuauhtémoc. La señora que ponen en Cuauhtémoc viene de Polanco, y yo no tengo nada con mis vecinos de Polanco, pero alguien que viene de Polanco no va a trabajar, no va a caminar la Guerrero, porque no la conoce, no va a caminar la Asturias, no, porque no la conoce, no va a caminar la Algarín, porque no la conoce. ¿Qué te digo de la Buenos Aires? Es decir, colonias tan icónicas que yo sí caminé y que tenía un diagnóstico muy claro de sus problemas. Entonces me dicen, no tienes candidatura en Cuauhtémoc, pero sí tienes que estar trabajando allí. Dignamente ya no me correspondía.
Y eso ya no te convino, esta semana tomas la decisión. ¿Qué viene para ti? ¿Qué va a suceder? Primero, en este periodo que aún continúa y en estos días tendrán todavía reuniones en el grupo parlamentario, me imagino que ya no participarás. Pero ¿qué va a pasar?
No, por supuesto que no. Mira, de entrada externar públicamente que mi respaldo y mi cariño siempre va a estar con el actual coordinador, con Federico Dorin. Federico fue la única persona que se preocupó por mi situación y que sí buscó remediar. Las cinco personas que toman decisiones en la ciudad lo ignoraron y le dijeron, no, ya no queremos Ana, no nos sirve, se va. Entonces Federico me dijo, vente a la campaña de la ciudad. Te digo, Santiago Taboada me cierra las puertas al decirme, no me sirve tu causa animalista, no me sirve que tú estés como vocera en los medios de comunicación, y si no estás en Cuauhtémoc, no tienes futuro en mi proyecto. Yo le dije, Santiago, no seas así, mándame Iztacalco, te ayudo en otra alcaldía. Me dijo que no. Entonces yo hablé ya al final con la persona que toma todas las decisiones.
Sí. Uy, se nos fue. Ahora vamos a recuperar la
charla que estamos sosteniendo con la diputada Ana Villagrán, porque sí, nos sorprende lo que ocurrió. Ah, ya la tenemos. Ana, te fuiste un instante, diputada. Te escuchamos. Decías que ya habías platicado.
Ya, o sea, te digo, fue todo un mes de sometimiento con mi jefe directo, uh-huh. donde ni me hablaba de frente, ni me decía qué hacer. Decidí moverme al tema de la ciudad, también me dijeron que no. Y al final, cuando yo hablo con la persona que toma las decisiones, me dice, Ana, es que cometiste muchos errores, no te quiero aquí. Cuando le dije qué errores cometí, no me dice. Entonces, ni para moverme a la campaña nacional, es decir, yo en cualquier momento pues ya me sentí completamente, pues no abandonada, pero pues ya sin ningún claro. camino a dónde recorrer.
¿Y
entonces,
yo
voy a acabar mi periodo
político?
Como diputada. Mira, ahorita no me interesa pensar en los partidos, sino en las personas con las que puedo construir.
Perfecto.
Ahorita, la verdad, lo que yo quiero es concentrarme en un proyecto, tanto para la ciudad como para el país, donde yo pueda trabajar por la causa animal, donde pueda levantar la voz por las mujeres para que vivan sin violencia, y donde pueda trabajar por Cuauhtémoc. Yo creo que por allí va a ser.
Perfecto. Pues vamos a estar muy al pendiente, Ana, y atentos sí. al curso que va a tomar tu historia política en la capital
gracias.
Del país, y veremos qué
y
es lo que
gracias, de verdad, por el reconocimiento.
Y mucho éxito, ¿eh? Cuídate mucho.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Pronto.
Aquí a las órdenes.
Gracias.
Bye.
Es la diputada Ana Villagrán, pues ya diputada independiente, me imagino que tendría que ser así el nombre a lo largo, pues al menos, de lo que queda de esta legislatura.
Juntos con Jaime Núñez.
No mejoró la calidad del aire. Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Mantenemos fase 1. Víctor Hugo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, desafortunadamente, Jaime, las condiciones no fueron propicias como para poder pensar en levantar la contingencia a partir de esta tarde. Estamos haciendo un seguimiento de las concentraciones del ozono en la zona metropolitana y este todavía se encuentra en condiciones malas. Entonces, vamos a esperar de aquí a las 8 de la noche a ver si hubiera alguna información de los modelos meteorológicos para el día de mañana, pero por el momento lo que estamos creyendo es que vamos a continuar con la contingencia.
¿Y eso qué significa para el día de mañana? ¿Habrá restricción de circulación vehicular y algunos otros movimientos que toma la propia CAME?
Sí, como nos encontramos en niveles de fase 1, uh-huh. Básicamente las medidas pues son las mismas que se vienen aplicando. Lo que cambia es los vehículos que estarán sujetos a la restricción el día de mañana.
¿Cuáles serían?
Bueno, en este caso hemos estado revisando y a merced de que en un rato más los podamos confirmar en el boletín, los vehículos con holograma 1 y 2 van a dejar de circular. Y en el tema de los que tienen holograma 000, no van a ser los mismos que el día de hoy.
¿Van a estar, esta información la van a dar más adelante, a lo largo de la tarde?
Más adelante, sí, lo vamos a dar. De acuerdo al calendario que ya se tiene preestablecido, de cómo van, alternándose
claro.
Los vehículos que van entrando en la contingencia, no van a ser los mismos que se tuvieron el día de hoy.
Pero las condiciones hacen suponer el calor, poco viento, que pues, los contaminantes van a seguir en estos mismos niveles, Víctor Hugo.
Sí, estamos esperando los resultados de los modelos de predicción.
Sí.
Para este día, pues, ellos nos habían indicado que podría haber una mejora. En esos términos pues son modelos
claro.
y los modelos en términos de a qué hora se puede dar esa modificación, ¿verdad?
Uh-huh.
Puede variar, entonces estamos esperando.
Perfecto.
Yo te diría que nos aguanten un poquito, si tuviéramos los resultados un poco antes de las 8 los daremos a conocer.
Perfecto.
Mañana entendemos que pues es un
fin de semana, ¿no? Y se cambia mucho sí. la dinámica de la gente. Pues, Víctor Hugo, vamos a estar muy al pendiente de lo que digan aquí en Grupo Fórmula, por supuesto, a través de las pantallas de Telefórmula y de YouTube y también de las frecuencias de radio pendientes y divulgando lo que sucede en la cámara.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, pues ya regresamos a las 5 de la tarde, 38 minutos, muy pendiente de la información que vaya a divulgar la CAME. Vamos a estar en Morelos, hubo un temblor, hay inquietud en el estado de Morelos, hay una información de un temblor atípico en esa región. Vamos a estar en unos minutos en ese punto. Voy contigo, Laura Cardoso. Comencemos con la agenda de las precandidatas y lo que está sucediendo con el precandidato, que es lo que ocurre con Claudia Sheinbaum. Laura Cardoso, te saludo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Claudia Sheinbaum fue esta mañana a la Basílica de Guadalupe a un encuentro con el rector de ese templo católico, Efraín Hernández. En esa reunión le entregó la rosa elaborada por el orfebre Adrián Pallarols y que fue bendecida por el Papa Francisco en su encuentro que tuvo en días pasados. Claudia Sheinbaum posteó un par de fotos de ese encuentro en su cuenta de la red social X, en la que precisó que el encuentro se realizó en la Biblioteca Lorenzo Turini, que se encuentra en la basílica y que alberga documentos desde el siglo XVI. En ese posteo escribió: en un sencillo encuentro entregué al rector de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Efraín Hernández, la rosa elaborada por Adrián Pallarols, bendecida por el Papa Francisco. Durante la entrega, Claudia Sheinbaum y el padre Efraín Hernández realizaron un recorrido por las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, en donde se encontraron algunos simpatizantes con quienes sostuvieron, Jaime, una breve plática. Es el reporte. Buenas tardes.
Gracias, Laura. Qué gusto saludarte, Israel Aldave. ¿Qué pasa con la agenda de Xochitl Gálvez? Te saludo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Gracias. Muy buenas tardes. Pues hoy Xochitl Gálvez, la aspirante presidencial de la oposición, tuvo su conferencia de prensa, la mañaneta, como ella la llama. Aquí Jaime reconoció que en México ya se está viviendo una narcoelección, porque en varias zonas del territorio nacional, dice Gálvez Ruiz, va a ser el crimen organizado quien decida quiénes van a ser los ganadores de los comicios del próximo 2 de junio. De ahí Jaime que dice la importancia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador esclarezca ante la opinión pública estas investigaciones periodísticas y las del gobierno de los Estados Unidos respecto a esto, pues que se le liga con el crimen organizado. Fue la agenda, Jaime, hoy de Gálvez Ruiz, dando su conferencia de prensa, y el próximo domingo va a festejar con sus amigos su cumpleaños, aunque en el día de su neumático fue ya de ayer, Jaime.
Bueno, pues sí, ya lo vemos y lo vimos también mucho en redes sociales. Gracias, Israel, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y vamos contigo, también Óscar Zúñiga, la agenda de Jorge Álvarez Maínez. Te saludo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, no tuvo ningún tipo de actividades en el transcurso de la mañana. Sin embargo, te quiero comentar, Jaime, que en estos momentos, bueno, pues estará inaugurando su casa de campaña, que se encuentra aquí en Río Becerra. Bueno, pues esperemos que aquí se dé a conocer ampliamente el trabajo que vaya a estar realizando durante el transcurso de toda esta campaña, que pues hasta el momento ha sido totalmente gris, porque prácticamente no ha hecho absolutamente nada, nada más postear tweets en sus redes sociales, y de ahí no ha hecho nada más. Sin embargo, bueno, pues el próximo viernes pues ya arranca la campaña de manera formal, y lo está haciendo en el estado de Sonora. Se dice que hasta el momento podrían arrancar en Magdalena de Quino, Jaime.
Gracias, Óscar, cuídate mucho, que estés bien, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
El Episcopado Mexicano desea comunicarles
que hemos convocado a las comunidades contemplativas de todo el país para que inicien un tiempo ininterrumpido de oración con el fin de implorar a Dios Padre que envíe al Espíritu Santo para que nos guíe y nos asista en el próximo proceso electoral que está por comenzar formalmente.
Y construir juntos sobre la base de nuestros ideales compartidos.
Hacemos extensiva esta invitación
a cada ciudadano a ejercer el voto de forma libre y razonada el próximo 2 de junio.
En comunión de oración y caminando juntos,
los obispos mexicanos los bendicen.
Es parte de un material que la Conferencia del Episcopado Mexicano realizó, difundió, y hoy está con nosotros vía telefónica, y agradezco que Monseñor Ramón Castro y Castro, secretario general del Episcopado Mexicano, nos regale unos minutos. Qué gusto saludarle, Monseñor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, a usted y a todo su auditorio.
Pues este...
Gracias a Dios, bien y contento de estar en conexión con ustedes.
Qué gusto también saludarle, Monseñor, y gusto también escuchar a los obispos, a padres que se suman a este llamado. ¿Qué intención tiene y cuál es el objetivo, Monseñor?
Cómo no, Jaime, lo primero que quisiera decir que es una presentación histórica en cuanto que hemos logrado que una buena cantidad de obispos puedan hacer esta exhortación. Un trabajo verdaderamente especial y único, en donde escuchamos las voces de tantos de los obispos, incluso del señor Cardenal de Guadalajara. ¿Cuál es la intención, Jaime? La situación que estamos viviendo es tan grave, deteriorada, y a veces hace perder la esperanza a mucha gente que dice, no vale la pena votar, no vale la pena ejercer mi derecho, todo está igual, no va a cambiar. ¿Cómo no? Entonces, esa es la exhortación que nosotros hacemos, y hemos pedido a todos los monasterios del país, que son en total cientos, a hombres y mujeres que se dedican a la oración, ayúdenos. Ayúdenos y pidamos juntos a Dios, con el pueblo de Dios, con otras confesiones religiosas, no solamente la Iglesia Católica, toda aquella gente de buena voluntad que tenga la fe, que tenga, vamos a unirnos. Uh-huh. Esa es una gran oportunidad para pedir a Dios que nos ayude, porque para Dios no hay nada imposible.
Y exhortan, y eso también llama mucho la atención, Monseñor, diálogo respetuoso y constructivo en todos los sectores, o para todos los sectores sociales de la nación.
Ni más ni menos, Jaime, para todos los sectores. Incluimos a los políticos, incluimos a los ateos, incluimos a todos que amen México. Creo que esta unidad espiritual, esta unidad de amor por México es única y que la podemos fortalecer. Hay tanta gente que quiere el bien, pero a veces lo hacemos aisladamente. Vamos partiendo de lo primordial, del primer paso, del primer grado, y ahí iremos buscando otros medios de otras formas, pero qué bello de verdad que el pueblo de México se pueda unir en ese sentido para que todos salgamos adelante.
Estamos platicando con Monseñor Ramón Castro y Castro, secretario general del Episcopado Mexicano. Monseñor, y también llama mucho la atención que dentro de este llamado y este mensaje, pues hacen extensivo este deseo a otras tradiciones, creencias, quizás religiones, vaya, a todo este enorme mosaico cultural y religioso que representa México, un país de más de 130 millones de habitantes.
Así es, Jaime, hemos vivido muy divididos, algunas veces, desgraciadamente, con una división agresiva entre iglesias protestantes, iglesias católicas o iglesias o religiones tradicionales. Vamos a olvidarlo, vamos a recomenzar unidos, y tenemos motivos suficientes para hacerlo, y esa es la razón. Lo podemos hacer, creemos que lo podemos hacer, y nos une el amor a México.
Hay ocasiones, Monseñor, que pues quizá a través de la fe se pueda juntar lo que pues políticamente no se puede juntar, o socialmente no se puede juntar, o ideológicamente no se puede juntar. ¿Esa sería una parte de esta decisión y de este mensaje, Monseñor? Unir como sociedad a un país para que enfrentemos todos de la misma manera los retos que tenemos por delante.
Así es, Jaime. Cuando uno en una parroquia o en un templo protestante asiste y ve, allí hay gente de muchos partidos políticos, de maneras diferentes de pensar, de maneras diferentes de vivir, pero exactamente, Jaime, nos une una sola fe, nos une una sola intención. Y si nosotros, que somos un mosaico en la Iglesia Católica, lo podemos hacer, lo pueden hacer los protestantes, lo pueden hacer todas las otras iglesias evangélicas, y juntos, porque vivimos en un México tan, tan complicado, en donde todos, en una u otra manera, estamos implicados con el dolor de las muertes, con el dolor de las consecuencias del crimen organizado, y que cada vez va tomando más poder. Entonces, vamos a unirnos, vamos a tratar de verdad de dar un paso histórico, histórico para nuestro país, haciéndolo en la unidad.
¿Las oraciones se estarán haciendo de qué manera, padre? ¿En oficios religiosos, semanalmente, mensualmente? Falta ya muy poco para la jornada electoral del próximo 2 de junio.
Desde hace ya un poco más de un año, Jaime, todos los domingos terceros de mes, todos, tenemos una intención especial en donde en todo el país y en la mayoría de las parroquias hacemos esa intención. Pedimos a Dios por nuestra conversión, por el interés del país, por los jóvenes, por los criminales. Pedimos a Dios por los políticos. El último ha sido pedir por una buena política, por todos los colores, pero que sean verdaderos políticos, que amen la verdadera política. ¿Cuál es esa verdadera política? Preocuparnos todos por el bien común. Eso le hemos pedido a Dios, que todos nuestros políticos tengan esa perspectiva en su horizonte. Y eso es cada domingo tercero de mes.
De la manera en la cual el video este que hemos visto, vimos a varios obispos, como usted lo dice, de manera pues prácticamente única, histórica, de lo que lograron reunir. ¿Costó trabajo, monseñor, converger en esta misma idea de que el país se une en oración, en este caso a través de la religión católica, para lo que va a ocurrir en nuestro próximo 2 de junio, un día muy importante donde todos nos vamos a ver en las urnas?
No costó trabajo, Jaime. Encontramos una extraordinaria buena voluntad y disposición de parte de los obispos, de parte de nuestros técnicos, de parte de nuestras oficinas de comunicación. Y esto es un trabajo en equipo que está dando ya sus frutos. Y así trataremos de continuar trabajando, Jaime.
Pues, monseñor Ramón Castro y Castro, secretario general del Episcopado Mexicano, pues muchas gracias por estos minutos, muy pendientes y con el deseo de que esto sea exitoso y de que también pues convoque a miles y millones de personas a lo que va a ocurrir el 2 de junio, más allá de ideologías, de partidos políticos, que sean y que vean por el bien de la nación.
Muchísimas gracias a usted, Jaime, y a su auditorio. Que Dios los bendiga a todos.
Cuídese mucho. Gracias. Es monseñor Ramón Castro y Castro. Él es el secretario general del Episcopado Mexicano. Con este compromiso que buscan que trascienda las urnas, este llamado a la oración perseverante rumbo a las elecciones de junio del 2024.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy hasta Morelos, Silvia. Silvia, saludos, muy buenas tardes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estamos viendo que hay un reporte importante de un sismo que se sintió con intensidad. Te saludo, Silvia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Te saludo con mucho gusto a ti, a tu auditorio desde Cuernavaca, Morelos. Efectivamente, por parte de Protección Civil y el sistema de sismos detectó un sismo preliminar de 4.0 a 3 kilómetros al sureste de Cuernavaca. Fue perceptible solamente en algunas zonas. Yo me encuentro muy no tan cerca del centro, en la colonia Flores Magón. Sin embargo, aquí no se sintió este sismo de 4.0. Sin embargo, pues las autoridades ya revisan si hay algunos daños. Hubo evacuaciones de algunos hospitales, como el José G. Parres. Algunos pues refieren en las redes sociales que sí se sintió bastante fuerte, sobre todo en la zona norte de Cuernavaca, aquí donde me encuentro. Muchas personas dicen, mis vecinos, que no
lo llegaron a sentir. Ah, mira, pues qué bien. Vimos en redes sociales que hay algunos habitantes, particularmente Cuernavaca y del área conurbada, que sí lo sintieron. La parte sur particularmente fue la que más sintió este movimiento, como bien dices, de 4 grados en esta escala.
Así es, las autoridades están ahorita en revisión de los inmuebles para ver si no hay un daño, si hubo crisis nerviosa, pues de las personas que sintieron este sismo. Pues hay, se recordaron el de hace más de 5 años y pues ya existe el temor aquí en Cuernavaca. Antes hasta nos reíamos cuando temblaba, sin embargo, no, hoy sí se sintió en algunas partes.
Sí, no, hay que tomarlos en serio, mi querida Silvia. Muchas gracias, Silvia, cuídate mucho, excelente fin de semana.
Excelente tarde, excelente fin de semana.
Cuídate mucho, Silvia Lozada, allá en Cuernavaca, Morelos.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy Publímetro da a conocer un dato importante que no lo he visto en ningún otro medio y es una investigación periodística. Revelan que un presunto hackeo habría, pues, dado con 12 millones de mexicanos que están registrados en la plataforma de empleo.gob.mx. ¿A qué me refiero? A que fueron hackeadas, pues, los datos personales de estas personas o de esta base. En la línea telefónica se encuentra Ignacio Gómez, él es editor general de Publímetro en México. Ignacio, pues, una buena investigación periodística. ¿Qué fue lo que te encontraste, Ignacio? Te saludo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, bastante fuerte la revelación. Uh-huh. Es un foro donde usualmente suelen compartirse filtraciones o datos hackeados, y pues también a raíz de una publicación de Víctor Ruiz, que es un experto en ciberseguridad, fue que vimos con esta publicación, y ya pues metiéndonos más a los datos, pues encontramos que efectivamente estaban poniendo a la venta los datos de 12 millones de personas. Bueno, eso es lo que están diciendo, ¿no?
¿Y lo viste a través de qué? ¿Capturas de pantalla o cómo? ¿Cómo fue esto, Ignacio?
Me metí al foro y de hecho tuve que registrarme para poder ver la publicación como tal, porque no es pública. Entonces, ya cuando ingresamos a la publicación, el mismo hacker pone ciertas capturas para demostrar que efectivamente tiene los datos y pone algunos datos de nombres, de CURP, de básicamente el formato con el cual se registran las personas en este portal de empleo.gob.mx para pedir, para solicitar empleo principalmente, y donde también suben todos sus datos de su currículum vitae. Entonces el mismo hacker presume.
Y el currículum, me imagino que trae datos personales como vivienda, vaya, todo lo que trae un currículum.
Sí, no, de hecho, él mismo está diciendo que tiene toda esa información, incluso hasta la información económica de cada una de esas personas, de que saben cuál es el nivel económico de cada uno de ellos, de nuevo el CURP, ahí está la posibilidad de tener una fotografía, número telefónico.
¿Qué cosa?
Estamos hablando de algo bastante delicado que incluso pues se puede llevar a otro tipo de delitos, ¿no? Es bastante grave.
Ignacio, ¿y ahí intentaron ustedes localizar a la gente de la Secretaría del Trabajo?
No, realmente con quien nos acercamos primero fue con el INAI.
Ah, okay.
A través de Adrián Alcalá me puse en contacto para ver qué era lo que estaba sucediendo. Acababa de ocurrir lo del presidente en la mañana de la filtración del teléfono. Uh-huh. Y ahorita han estado muy activos, ¿no? Y ya pues no sabían, obviamente, y empezaron con la investigación. Obviamente no ha habido una respuesta por parte de la Secretaría del Trabajo, pero sin duda pues es algo que he estado solicitando, y también Víctor Ruiz, que fue quien originalmente vio con esta publicación, también señala, ¿no?, que necesitamos una respuesta para ver qué se va a hacer al respecto, para ver cómo están protegiendo los sitios del gobierno, ¿no?, para evitar este tipo de hackeos, porque el mismo hacker dice que esta información la sacó a través de la cuenta de un trabajador de la misma secretaría.
¡Vaya dato! Ignacio Gómez, editor general de Publímetro en México. Ustedes se dieron cuenta, 21 de febrero, 15:45 de la tarde. Estamos a las 6 de la tarde del 23.
Así es, todavía sigue activa la publicación.
Sí.
El hacker dice que él puede dar mayor información. No lo hemos querido contactar. Es a través de Telegram.
Sí.
Y pone el link para que lo puedan contactar y para que les dé el precio de cuánto costaría esta base de datos.
Pues Ignacio Gómez, editor general de Publímetro, ¿te parece si regresamos el lunes para que nos sigas platicando en qué va esa investigación?
Sí, seguro. Adelante. Perfecto. Muchas gracias.
Gracias, Ignacio. Cuídate mucho y felicidades. Vámonos juntos al fin de semana. El lunes aquí, a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.